Bienvenida, bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Bueno, saludo especial a las oyentes y oyentes de Coleganés, Radio Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Bueno, un saludo primero a Miguel, nuestro compañero, que ya está en esta pista de despegue. Miguel, hola. Bueno, vamos a tener hoy un programa dedicado a lo que ha sido las experiencias de la FAPA, y vamos a pasar directamente y sin sintonía a la parte de los informativos. ¿Te parece, Miguel?
Venga, perfecto.
Venga, pasamos. Noticias e informaciones. El día 27 del 11... leíamos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocido habitualmente como Tribunal de Estrasburgo, admite la demanda de la FAPA sobre el tema de las camisetas verdes.
Para defender sus derechos contra el ataque que recibió de Salvador Victoria del Partido Popular, que acusó a la FAPA de cometer fraude fiscal con las camisetas verdes, llegado a cuantificarlo y a pedir repercusiones directas por ello a la Federación, haciéndolo en calidad de responsable jurídico del Partido Popular.
Para el día 28 leíamos que los recortes en educación se consolidan y se asfixia a la Universidad Madrileña.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza, UGT Madrid, denuncia que el proyecto de presupuestos de educación 2014 consolida los recortes educativos y la puntilla definitiva a la universidad pública y a la investigación. Estos presupuestos, que atentan contra la igualdad de oportunidades y los objetivos de calidad en los centros, definen perfectamente cómo se financia la ecuación educativa de FIGAR: más alumnos con menos personal, menos profesores, menos puestos escolares y de peor calidad y mejor dotación presupuestaria y menor, perdón, dotación presupuestaria.
Ese mismo día podíamos leer que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública envía una carta al presidente del Congreso,
cuyo objetivo es dejar claro que aunque los parlamentos aprueben las leyes, estas no tendrán vida si los ciudadanos no las sienten como suyas. Y termina diciendo: hoy no le quepa duda, es el primer día del proceso por el que la LONCE dejará de existir. Y eso sí, será el mismo Parlamento que ahora la aprueba el que la derogue en el futuro.
Recuperamos misteriosamente la sintonía. Día 29 de noviembre, el Congreso aprueba la LONCE.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, LONCE, con solo el apoyo del PP. Ninguna ley educativa había contado con tan poco respaldo por parte de la sociedad y de los grupos políticos de la oposición. De hecho, PSOE, CiU, Izquierda Unida, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís y Convergencia, Coalición Canaria, han retirado su intención de hacer todo lo posible porque la LONCE sea derogada cuando el PP pierda su mayoría absoluta.
Ese mismo día, Educación.eu llama a la desobediencia civil contra la LONCE.
Izquierda Unida anunció este viernes una campaña de insumisión y desobediencia civil para que los profesores, padres, alumnos y el conjunto de la ciudadanía se oponga y resistan a la aplicación de la reciente ley aprobada. En rueda de prensa, el coordinador del Área Federal de Educación, Enrique Díez, señaló que dentro de esta iniciativa figura la elaboración de un manual con propuestas concretas para que la comunidad educativa resista a la ley. Se publicará el 15 de diciembre y contendrá recomendaciones de padres como que las familias se rebelen y no lleven a sus hijos a las reválidas, o las propuestas de algunos docentes a fin de que el profesorado se declare insumiso y no se preste a realizar estos exámenes.
Multitudinaria marcha por la destitución de Wert y el fin de los recortes en educación.
Efectivamente, el día 30 miles de personas se han manifestado en Madrid en una propuesta organizada por la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por asociaciones de padres, sindicatos de profesores y estudiantes, en la que se ha reclamado al gobierno la destitución del ministro de Educación, José Ignacio Wert, así como el final de los recortes educativos.
bajo el lema no a la LOMCE, no a los recortes, no a las contrarreformas, la comunidad educativa se ha lanzado nuevamente a la calle para protestar contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa LOMCE, aprobada el pasado jueves en el Congreso. Día 1 de diciembre, huelga de 72 horas.
Este es el momento determinante para dar un paso adelante, ha declarado la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ana García. Esta organización ha hecho un llamamiento al resto de las formaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública para secundar una nueva huelga general educativa, en esta ocasión de 3 días, para dar un golpe definitivo para que el ministro Wert se vaya y se lleve su ley debajo del brazo, ha dicho Ana García. Pero no todos los demás organizaciones y sindicatos están dispuestos a secundar la propuesta de estudiantes. Carlos López, representante de UGT, ha dicho no a una nueva huelga y ha afirmado que, al menos de momento, su lucha contra la LOMCE se centrará en los tribunales, en el seguimiento de los desarrollos legislativos y en la construcción de la nueva propuesta legal que en el futuro pueda sustituir a la llamada Ley Wert.
Día 2 de diciembre, movilizaciones en el sector de la atención a la discapacidad.
Los sindicatos representativos del sector de atención a la discapacidad han convocado movilizaciones en Madrid como consecuencia del nuevo modelo de concertación para las nuevas condiciones de la contratación y gestión de los centros de atención a la discapacidad, que quieren llevar a cabo la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Desde FEPTE, UGT, Madrid, junto a los trabajadores del sector y familiares, se hace un llamamiento a toda la sociedad a participar en las movilizaciones que se iniciarán mañana martes a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol.
Pues pasamos a las convocatorias, pasamos a este calendario de la Marea Verde.
Bueno, pues tenemos para hoy día 2, se inició una charla coloquio sobre la LOMCE, con el título LOMCE, la ley antieducativa, a las 4:30 en el Colegio Público Miguel Arcángel de Morazarzal. Y a las 10 hubo una asamblea de Educafuenla en el Clara Campo Amor. El día 3 habrá una asamblea de la Marea Verde en Moratalaz a las 6 en el IES Juana de Castilla. Y a las 6 también la reunión de la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez en los locales de Comisiones Obreras en la carretera de Andalucía número 45. El miércoles, el día de la camiseta, habrá una asamblea de la Marea Verde a las 5:30 en la sala 2 de la calle López de Vega 38. Y el jueves, la protesta contra el presupuesto para la Universidad de la Comunidad de Madrid, de 5 de la tarde a 9 de la noche en la misma asamblea. Ya sabéis que está en la parada de cercanías de Entrevías.
Música, maestro, y vamos a relajarnos después de esta actividad de esta semana en la que la LOMCE pues ha sido el mazazo y ha sido clara y rotundamente contestada en la calle en esa movilización del día 30. Pues vamos a fijarnos dentro de este repaso por los calendarios que nos inspira a veces la música, en que el día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Digo, de las personas con discapacidad y no de los discapacitados, ¿verdad, Miguel?
Pues sí, yo creo que es un matiz que tenemos todos que tener ya en cuenta, ¿no? Igual que hablamos de gente, pues de gente especial como lo somos todos, ¿no?
Pues efectivamente. Entonces, mira, yo creo que una persona que representa mucho en este tema, y todos lo conocéis, el Langui, se merece pues aquí este Música Maestro. Nos alejamos de las músicas tradicionales y empezamos con el Langui.
Muy bien.
El truco del manco.
que más quisiera que no fuera así. Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronté y me vi todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. Que hoy es el reflejo de mi verso y voy con los andares apropiados, cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera. Pues no verás si forma de mi ser es no tirar para atrás. Agonizo de pensar que me puedo atrofiar. Cuando salgo para la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me hacen mal. Y basta ya, así no me lo hagan más. A ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán. Ni tú, ni tú, ni nadie más que tú podrá sin lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está tu vera verdad, pero no digas que no te lo hace currar. Claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. ¿Ayudas por parte de quién? Si mandatarios no se lo hacen bien, se ocupan de adornar la ciudad por Navidad y olvidan recortar las escaleras para bajar. Olvidan tantas cosas sin intención de recordar que hoy mueren niños y grandes por enfermedad y hambre. Y que más quisiera que no fuera así. Según te toque, así te tocará sufrir y a seguir para conseguir lo imposible o a sacar de lo malo lo mejor. Y a lo mejor no tropezamos dos veces en la misma piedra por ser seres humanos. Nos excusamos, pero no de veras. Que tienes un obstáculo, lo superas. Te sientas, joder, y bajas las escaleras. Que a ti nadie te pare en esta vida que te espera. Y basta ya, así no me lo hagan más. A ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán. Ni tú, ni tú, ni nadie más que tú podrás sin lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está tu vera verdad, pero no digas que no te lo hace currar. Claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. Por mi liber majarela, con este físico, mira tú que bien me explico. Reventaico, con todos mis moratones, lo que ha venido cuajo es a echarle al amor dos flores. Errores, cuántos ha habido y nunca han puesto soluciones. Donde más falta hace y hay más fustigaciones. Y el propio mérito de encima echarle los cojones. Lo vemos ardo insólito y le damos pisotones. Come cagaos y de mi maldad fijao. Gracias a aquel que con su mano me ha empujado y me ha ayudado para subir al autobús. Que no hay luz, que no hay luz. Atiendas, coño, si hace falta te levantas y avanzas. Que con esfuerzo, alegría, detalles e ilusión, el niño de la guerra, nacido en la noche, hoy cumple su misión.
Actualidad de la FAPA. Pues vamos, y quería haber dejado un poquito más de coleo a la música porque iba a ser la sintonía, pero todavía no está preparada. Bueno, esto a partir de la semana pasada ya sabéis que significa que estamos en la sección Actualidad de la FAPA y que tenemos ya con nosotros a Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan, buenas tardes. Hola, Miguel.
Buenas tardes, Arancha.
Pues, a ver, vamos a esa actualidad de la FAPA que ha sido muy intensa. Cuéntanos.
Sí, tuvimos el sábado nuestro décimo encuentro de experiencias con una mesa de debate sobre un tema totalmente de actualidad y además que preocupa a los padres y a los docentes, porque estuvimos hablando de los deberes. Uh-huh. Había una madre en la mesa, el traductor del libro del mito de los deberes, estaban los MRPs acompañándonos.
¿Quién dices? Para quien no lo conozca.
Sí. Julio Rogero y Carmen Quintana.
Docentes del Movimiento de Renovación Pedagógica.
Sí. Y además le hicimos una pequeña encerrona a Julio, que dice, a los amigos no se le hace esto, le dimos un premio como personaje de reconocido prestigio. El año pasado se lo hicimos a Pedro Buñuela, y este año le dijimos a Julio, tienes que venir con nosotros a una mesa de debate, tienes que hablar, y claro, antes de la mesa le dimos su reconocimiento.
Bien merecido, es una de las grandes personalidades en el mundo educativo, en el mundo de la reflexión sobre la educación, y bueno, pues nada, enhorabuena. Tendremos que contar aquí con Julio en uno de estos próximos programas. Ya ha estado aquí anteriormente, hace ya más de un año, pero bueno, volveremos a contar con Julio.
Es una persona que da gusto escuchar la pasión que tiene, la humanidad con la que habló de los niños y las niñas, un lujo.
Muy bien, pues creo que hoy, dada la importancia de este encuentro de experiencias, vamos a dedicarle más espacio en Radio FAPA, lógicamente, ¿no?
Sí, tuvimos tres experiencias de las FAPAs, porque el encuentro de experiencias lo organizamos con muchísima ilusión, pero sobre todo lo que nos gusta, que las FAPAs son partícipes de él y nos transmiten a nosotros, a todos, a la Junta Directiva, a las demás FAPAs que estuvieron el sábado, más de 100, lo que están haciendo ellas en sus centros. Hablamos de bancos de alimentos, de bancos de libros y de actividades escolares para niños de necesidades educativas especiales.
Muy bien. Bueno, pues nada, enhorabuena por este 10º encuentro de experiencias ya, que recuerdo se inició pues con Marta Mata hace ya, pues eso, 10 años, ni más ni menos, una de las grandes personalidades de la educación. Bueno, ¿qué otro tipo de noticias? Porque claro, coincidió este encuentro de experiencias con aquella marcha tan importante que recorrió otra vez las calles contra la LOMCE.
Sí. No pudimos estar a la federación como junta directiva a nivel institucional, pero estuvieron nuestros compañeros de CEAPA, los cuatro cargos orgánicos acudieron a la marcha. Primero estuvieron en nuestro encuentro porque les dimos un premio a CEAPA y también a la FAMPA de Ceuta.
Ajá.
Y ahí estuvieron los padres y las madres.
Muy bien. Y bueno, ¿qué se prepara ahora en estas fechas?
En estas fechas terminamos de dar cursos de formación que nos solicitan las FAPAs. Y nosotros tenemos la última junta directiva el 14 y 15 de diciembre, donde trabajaremos mucho todo el fin de semana, porque ahora lo que toca preparar es el congreso del año que viene, que toca congreso en el 2014.
Muy bien, creo que Miguel tiene las notas de este curso. ¿Podrías, Miguel?
Sí, que él diga las fechas, por favor.
Sí, bueno, es el día 9, ¿no? El próximo lunes a las 6 es el curso de formación sobre participación en los consejos escolares. Lo que no estaba claro era el sitio, ya estaba claro.
En principio, si no pone nada, es en la página de los Ríos. No, algunas veces lo hacemos fuera si nos lo pide una delegación, como ha sido en el caso de Leganés o Fuenlabrada, pero si no aparece nada en la página web, esa es la federación.
Calle Pilar de Zaragoza, 22. Muy bien.
Sí. Vale, toda la información de todas formas está en la web.
Sí, en la actualidad.
Eso es.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué más? Estamos ya preparando la recta final del trimestre. ¿Hay alguna otra actividad? Bueno, el congreso
sí,
que nos decías.
Tenemos muchas. El pleno del Consejo Escolar es el 18 de diciembre, donde analizamos el informe 2013 del curso 2011-2012. Y ahí estamos trabajando los padres y las madres, preparando enmiendas, propuestas de mejora.
Pues, bueno, nada. Arantxa, que gracias por mantenernos al tanto y bueno, pues ya una breve semana educativa, pero buena semana educativa.
Sí, pensemos en positivo y en todo lo que tenemos que mejorar. Gracias, Juan.
Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta luego, Arantxa.
Un abrazo a los dos.
Bueno, estaba diciendo que he cometido un error, hay que bajar inmediatamente la regleta para que no suene ahí el que cuelga la llamada. Y vamos a la sección siguiente que tenemos de Toma la Palabra, pero vamos a hacer otro más de músicas para que nos permita también conectar y bueno, y que descansemos, ¿no, Miguel? Porque a veces tanta palabra, tanta verborrea puede generar cierto cansancio. La música es un elemento liberador. Pues vamos a ver, para seguimos con el mismo tema de la discapacidad.
Por ejemplo.
Pues me he encontrado una canción también de Langui. A ver, las personas con discapacidad sí que pueden. Y yo creo que esto era de Langui y de quién más. A ver, ya, sí. El desván del duende.
Yo quiero recomendar, ya que estamos con este tema, quiero recomendar muy brevemente que podáis ver un corto, muy cortito, que se llama Cromosoma 5. Os lo recomiendo, lo tenéis 5. En YouTube.
Sí. Ah, muy bien. Vale, le echaremos un ojo, yo no lo conozco. Pues vamos con el tema que comentábamos, las personas con discapacidad sí que pueden.
Siempre el aire libre, mírate por dentro, siempre tienes algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para aquí a tus pies. Es fuerte, pa' los que no temen sonreír. Un lenguaje nuevo, canta con las manos, deja en cada sueño algo de ti. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por las calles. Conocen la alegría de vivir en libertad, apuran el momento. Mañana es tarde para vivir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, si se quiere se puede, nunca es tarde para sentir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede. La emoción de la primera vez. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por las calles. Conocen la alegría de vivir en libertad. Tienen el secreto, no se lo dan a nadie. Mañana es tarde para vivir, si se quiere se puede. Conocen la alegría de vivir en libertad, apuran el momento. Mañana es tarde.
Ey, quieres poder esforzarse, vencer, creer que tú eres capaz y ellos también. Alegría.
O enseña a tu hijo a amar la libertad.
Pues aquí estamos en Cuatro Notas con Carmen Nieto. Hemos dado un salto de sección porque no hemos podido comunicar con, bueno, pues nuestro invitado, pero tenemos esta sección de Escuela de Padres. Hola Carmen, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Otra semana. ¿Qué tal por Madrid?
Bien, muy bien.
Sentimos no haber podido coincidir contigo, pero bueno, a veces está la agenda.
Lo dejamos para otra ocasión, que siempre. Así tenemos una excusa también. La próxima vez ya volveremos a contactar.
Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestros temas. Seguimos con este asunto de las técnicas de estudio.
Hoy vamos a abordar el tema de los exámenes. La llegada de los exámenes, que eso es algo que también es importante saber qué hacer antes, durante después y luego saber algunos truquillos. Si os parece bien, tocamos hoy este tema. Vale, bueno, vamos a comenzar hablando de antes de que llegue el examen, cómo debemos prepararlo. Entonces, en primer lugar, saber qué entrará en el examen, conocer qué apartados tiene el libro, qué apuntes entran, qué fechas, qué problemas, qué dibujos, porque muchas veces no tienen los chicos y chicas, nuestros hijos e hijas, muy claro si saben exactamente todo lo que entra en el examen. Luego también, muy importante, es preguntar a los profesores qué tipo de examen será, si va a ser tipo test, si va a ser tema, un tema más largo, si van a ser preguntas más cortas, porque la forma de estudiar no es lo mismo si va a ser de un tipo o de otro el examen. Luego, muy importante también, que tengan en cuenta nuestros hijos e hijas, pero los padres sobre todo, porque, para poder ayudarles un poco, que estudiar mucho y pegarse a tracones de última hora no suele funcionar muy bien, porque al final se meten tanta información dentro de la cabeza que muchas veces se pueden mezclar cosas, o también se puede, bueno, tener un poco barullo mental y no tenerlo bien estructurado. Luego, otro aspecto que es importante antes del examen es también, intentar mentalizarse que la letra, si la tenemos clara, está muy bien; si no la tenemos tan clara, pues intentar separar un poco la letra, no ponerla muy pequeñita, porque a la hora de mirar y corregir un examen, aunque el contenido esté bien, el profesorado, cuando ve determinadas letras o si está muy muy desordenado todo, eso ya pone en una tesitura mental de cierto rechazo. Entonces, esto también es importante de cara a los exámenes. Cuidar también las faltas de ortografía, porque al final, aunque nos estén examinando de una materia que no sea lengua y literatura, pero también hay que intentar no tener faltas y, bueno, pensar un poquito en lo que estamos escribiendo. También, previamente, habría que tener en cuenta que descansar suficientemente sería importante, porque así estaremos en mejor situación, en mejores condiciones cuando llegue el examen. Y también intentar llevar todo el material que sea necesario para hacer el examen, o sea, los bolis, un reloj, también si nos va a hacer falta la regla, la goma, lo que nos haga falta, la calculadora, porque a veces no tener el material adecuado nos puede llevar a tener que estar pidiendo, o que el profesor a lo mejor no nos deje que le pidamos a un compañero. Y luego también entender que cuando se va a hacer un examen es lógico que estemos un poco nerviosos, que haya cierto estrés, pero bueno, pensar que si lo hemos preparado, pues eso ayuda a controlar un poco los nervios, y muchas veces cuando se lleva las cosas prendidas, como solemos decir, con alfiler, o sea, muy poquito cogidas y muy, muy mal aprendidas, es casi cuando se está más nervioso, porque no tenemos nada claro lo que hemos estudiado. Sí es importante que nuestros hijos e hijas procuren no perderse clases, y aquí ya estoy hablando más para el alumnado un poquito mayor, porque en clase se trabajan muchas cosas que luego van a salir, y si no van a clase o se pierden clases, al final eso es un perjuicio grande. Y luego, importante también que sepan si el examen va a ser oral o escrito, porque todo tiene relevancia. No sé si queréis que siga comentándoos esto. Bueno, os voy a comentar yo creo que esto es importante.
Para mí es una lista larga de cuestiones y que me hacen pensar que qué pena que no haya una evaluación continua y que todavía se dependa en muchos sitios de un examen escrito, ¿no? Qué pena, ¿no?, que no se haya evolucionado con esto.
Pues sí, hombre, sí que es verdad que hay según qué materias y según en qué centros y según qué cursos que se hace más evaluación continua, pero todavía en algunas asignaturas se hacen exámenes. Y claro, al final eso, es una, por un lado, es algo a lo que también les van acostumbrando para cuando lleguen a estudios un poco más superiores, pero también es cierto que la evaluación continua, en mi opinión, es mucho más justa, porque al final es el trabajo que se va haciendo cotidianamente, pues el que el profesorado vea y valore, más que se dependa de una hora de examen o de hora y media, ¿no? Entonces, efectivamente, es una pena, pero bueno, las cosas van por ahí, ¿no? Sí quería comentar, no sé de cuánto tiempo disponemos, pero bueno, en principio voy a comentar cuatro trucos que son importantes también a la hora de preparar los exámenes, que uno de los trucos sería hablar con otros chicos y chicas de cursos anteriores, o sea, que ya van en cursos posteriores a los de nuestros hijos e hijas, que hablen entre ellos y enterarse un poco de qué tipo de exámenes hacen los profesores, ese profesor en concreto, el del que tengamos examen, qué aspectos considera más importante, cómo puntúa los exámenes, porque eso también tiene relevancia, el que tengamos esa información. Luego, a veces incluso intentar preparar con algún amigo o amiga, preparar unos pequeños exámenes nosotros y que nos lo escribir distintos temas o distintas preguntas y que luego, una vez que lo hemos hecho, nos lo corrija nuestro compañero. Porque eso también nos hace ver más si tenemos fallos y si no tenemos bien el aprendizaje. Y luego también, muy importante, prestar mucha atención a los repasos que se hacen en clase los días anteriores, porque el profesorado muchas veces va haciendo comentarios acerca de esto es importante para el examen, esto puede caer. Entonces, esas cosas, esos comentarios que hacen los profesores son unos pequeños trucos que nos van dando para que estudiemos esa materia o esa parte de la materia.
Carmen, hola Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Yo me parece interesantísimo. A mí me gustaría hacer un matiz, a ver qué te parece, porque la mayoría de las veces los padres nos sentimos como que somos los examinados. Entonces, bueno, te lo digo porque en varias reuniones pues siempre surge, ¿no? En las reuniones de aula, pues los padres preguntan, bueno, ¿y cómo van a ser los exámenes? ¿Y cómo vas a puntuar? Y tal, ¿no? Entonces, es que claro, se escapan comentarios como, jo, es que a mí eso no me da tiempo, ¿no? Entonces, es una cosa de estas de las que dices, yo lo digo bastante, bueno, todos los años para no negarlo, ¿no? Digo, pero vamos a ver, aquí quién se examina y quién es el responsable real, ¿no? Sobre todo cuando los chavales ya tienen una etapa, una edad, estamos hablando del tercer ciclo de primaria, incluso de el primer ciclo de secundaria, ¿no? Entonces parece que tenemos como esa asignatura pendiente. Yo no sé si la gente ha tenido fracaso escolar en su infancia o no, ¿no?
Bueno, pero bueno, lo haya tenido o no, muchas veces también lo que se intenta es que nuestros hijos, pues, ayudar tanto, pero en mi opinión, lo que estás diciendo, que es verdad que suele pasar en muchos casos, quizá estas mismas preguntas que le solemos hacer nosotros a los profesores cuando vamos a reuniones de aula, quizá esas mismas preguntas se las podríamos dejar y manifestar a nuestros hijos para que las hagan ellos a los profesores, en lugar de hacerlas los padres, que las hagan ellos, que pregunten, que, pues eso, qué va a entrar, de qué manera se va a corregir, en qué tenemos que profundizar más, qué es más importante, porque en lugar de hacerlo los padres, si eso se lo transmitimos a nuestros hijos y las hacen ellos, estamos educando su responsabilidad.
Claro,
y
nosotros, exacto.
Podemos aprendemos a delegar también, ¿no? Ya depende de eso, como dices, en el último ciclo de primaria, pues ya tienen una edad en la que tienen más recursos para hablar, para preguntar. Yo por ahí lo enfocaría.
Sí, sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y luego la otra, y es verdad, es que los profesores sí que al principio de curso dejan muy claro, por lo menos a mis hijos siempre se le han dejado muy claro, cuáles son los criterios de evaluación. Y es verdad que gracias a las TIC hoy en día saben perfectamente qué temas les entran, qué no. No sé, la comunicación está bastante clara.
Efectivamente, ahora mismo el hecho de que se utilicen las tecnologías, ya no voy a llamar ni siquiera nuevas porque ya no son tan nuevas, ¿no?
Claro.
Pero que se utilice la tecnología es muy práctico, pero también todavía si tenemos que estar hablando de todos del tema que estamos abordando hoy es porque en algunos centros se están utilizando ya mucho la tecnología y hay todavía centros en que no el centro en sí en general, pero hay profesorado que todavía no la está utilizando tanto. Entonces,
pues tomamos nota de estas indicaciones, de estas cuatro notas y media. Y muchas gracias, Carmen, porque todavía queda mucho en estas técnicas de estudio. Seguimos con ellas la próxima semana y seguimos, en fin, para prepararnos bien para el siguiente trimestre.
Muy bien. ¿Vale? Venga, un abrazo para todos.
Pues un abrazo.
Igualmente, Carmen, muchas gracias. Hasta luego.
Pues vamos a continuar con la canción que teníamos a medias, a ver si conseguimos contactar con nuestro invitado de esta semana. Estábamos escuchando al Langui, pero me parece que no era el truco del Langui, sino el de Sí se pueden, que Claro, sí. Esta era, estábamos aproximadamente por ahí.
Forzarse a vencer, creer que tú eres capaz y ellos también, alegría, esfuerzo, detalles, ilusión, valores que se unen para cumplir una misión en el deporte.
Si se quiere, se puede.
Y en tu día a día, siempre.
Si se quiere, se puede.
Sí,
mañana es tarde para vivir. Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no.
Ajá.
Si se quiere, se puede. Sí. Nunca es tarde para sentir. Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere, se puede.
Yeah.
Mañana es tarde pa' vivir, si se quiere, se puede.
Uh-huh.
Que nadie te diga que no, si se quiere, se puede.
Ali.
Nunca es tarde pa' sentir,
nunca.
Si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere, se puede. Mañana es tarde pa' vivir, si se quiere, se puede. Que nadie te diga que no, si se quiere, se puede.
Pues toma la palabra y estamos ya con Juan Torres. Miguel Rodante, presento a Juan Torres. Juan, hola.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola Juan, buenas noches.
Bueno, estamos con muy poquito tiempo, pero queríamos conocer alguna de esas experiencias que se presentó en ese décimo encuentro que organiza la FAPA desde hace 10 años. Juan, vosotros desde vuestro AMPA estáis desarrollando todo un trabajo un poco especial y nuevo para lo que son las AMPAs, ¿no?
Pues sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es métodos de ayuda mutua entre todas las familias. En este caso nos hemos volcado al reparto de alimentos que primero donan las familias que quieren para dar a las familias que más lo necesitan.
Uh-huh. O sea que estamos ante un banco de alimentos y justo en estos días ese tema está siendo, pues, bueno, actualidad, está en la calle, está a la puerta de los comercios, de los mercados, ¿no?
Y exactamente, bueno, coincide con que las AMPAs de San Sebastián de los Reyes y algunas de Alcobendas hemos lanzado una campaña de recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Madrid. Y, uh-huh. Bueno, el año pasado ya hicimos esta experiencia, recogimos más de 5 toneladas de alimentos que donamos al Banco de Alimentos, y esa experiencia del año pasado nos hizo que la repitiéramos a nivel general, y en nuestro colegio en concreto lo que vimos es que había familias en el interno de los colegios, de los institutos nuestros, uh-huh. que también lo necesitaban, ¿no? Y pusimos en marcha, entonces, una recogida solidaria de alimentos que intentamos repartir todas las semanas, darles determinados productos.
Supongo que esto se hace con una gran discreción, porque imagino que, bueno, pues las familias se enteraron de que estaba la recogida de alimentos, pero no les gustará que se sepa que necesitan para que el niño o la niña coman, ¿no?
Lo que pretendemos es mantener la dignidad de las familias ante todo, y la discreción. Lo que hacemos, primero, seleccionamos a la familia, no la asociación de padres. Las familias tienen que acudir a la dirección del centro, y es la dirección del colegio la que luego nos transmite la necesidad a la asociación de padres. Entonces ya nosotros nos ponemos en contacto con la familia. Pero siempre se hace tanto el reparto como el contacto, pues en horas donde no hay, donde no está el resto de las familias, claro. Sí, la dignidad y el anonimato hay que mantenerlo siempre.
Supongo que entre los niños hay pues un ambiente especial, ¿no? De cierta euforia, ¿no? Porque esto de sentirse solidario, de aportar alimentos, que ya no es un billete, una moneda, sino que se trata pues de algo tan sólido como un kilo de arroz, etcétera. Eso se vive como una experiencia importante, ¿no?
Pues desde el punto de vista pedagógico es una experiencia importante, porque a los chicos primero ven la realidad que la que vive su país, ¿no? Y a la vez se sienten protagonistas de que pueden ayudar a otros niños y a otras familias. Te digo que tanto en la campaña general que tenemos todas las AMPAs a favor del Banco de Alimentos de Madrid, como en la que tenemos específica para las familias de nuestro colegio.
Juan, perdona, Juan, no.
Dime.
Juan.
Sois los dos, es verdad. Oye, ¿te importaría explicarnos un poco cómo protocolizáis esa recogida de alimentos por si algún AMPA que nos está escuchando pues desea, bueno, pues poner en marcha también esta iniciativa?
Pues nosotros lo que hicimos fue, hemos sacado circulares, es la forma de ponernos en contacto con los padres, generalmente con las familias. Y entonces en esa hoja lo que decíamos era que aquellas familias que tienen necesidad se pusieran en contacto con la dirección del colegio. La dirección del colegio selecciona a las familias que tienen esa necesidad y entonces pasamos a repartirles lo que podemos y lo que en aquella semana hemos recaudado, ¿no? Hemos recogido. Normalmente el conjunto de las familias trae comida seca, arroz, legumbres, leche, y luego tanto determinados profesores como la Junta Directiva de la AMPA o algunos padres nos dedicamos a comprar los productos frescos, ¿no? Pues hoy a mí me toca las naranjas, mañana traigo patatas, el otro trae el queso, los productos frescos. Con lo cual intentamos darle no solo aquello que es producto seco, legumbres, arroz, sino
no
que
perecedero.
Darle productos frescos, ¿no? Que es más difícil que le den otras organizaciones. De
el propio banco de tiempo, perdón, es que estoy en un banco de tiempo de alimentos, pide siempre alimentos así secos que duren porque tienen que estar almacenados hasta que se distribuyen.
No puede caducarse, claro, porque se agotan con mucho tiempo. ¿No? Entonces nosotros lo que intentamos también es paliar esa necesidad de productos frescos, ¿no? Y entonces cada uno se encarga de traer un producto fresco durante cada semana, ¿no? A veces los huevos, a veces la fruta, a veces las patatas o el embutido, cosas así, ¿no?
¿Y los comercios son solidarios? Es decir, ¿os aplican unos descuentos especiales o aplican descaradamente pues todo el precio cargando, sabiendo que va para una causa social?
No, nada, los comercios, bueno, tampoco hemos entrado demasiado, no les hemos explicado demasiado el tema, ¿no? Pero en algunos supermercados que hemos ido a hablar, ¿no? O intentar que esos productos que ellos ya no van a vender, no lo van a dar, no hemos tenido demasiado éxito.
Claro. Algunos se pregunta, y bueno, ¿y el Estado no tendría que estar proporcionando esto porque pagamos impuestos?
Sí, creo que nos lo preguntamos y lo exigimos. Además, nosotros exigimos mucho a nuestro ayuntamiento de que, aparte de la solidaridad de cada una de las familias, y aquí en un colegio estamos todos para ayudarnos, pues que las familias tienen unos derechos y las administraciones públicas tienen una obligación. Por tanto, hemos denunciado 20.000 veces la falta de ayudas para los libros, para el material escolar, pero también las becas de comedor, que la Comunidad de Madrid las ha prácticamente eliminado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que a las familias que tienen necesidad, por lo menos en nuestro centro, tanto desde la Asociación de Padres como de la dirección del colegio, mandamos a las familias, las derivamos al trabajador social o a la Concejalía de Servicios Sociales. Y es que más, muchas veces nosotros mismos les llamamos para decirle, oye, que esta familia tiene una necesidad y tenéis que solucionársela. Bueno, nuestro ayuntamiento de alguna manera se ve obligado y lo hace en determinadas ocasiones, sí. Pero sí que le exigimos, claro que le exigimos nuestros derechos y sus obligaciones.
Muy bien, pues Juan, enhorabuena por todo ese trabajo, porque estáis sembrando, no solo es dar alimentos, estáis sembrando también una solidaridad en niñas y niños, que es el futuro. Y no es la única iniciativa que tenéis en vuestra zona, ¿verdad?
No, tenemos muchas. Estamos intentando montar también un banco de intercambio de cosas, ¿no? Porque esto de que ahora pues todos tenemos una necesidad, pues estamos intentando que lo que no le sirve a alguien, pues le puede servir a otra familia, ¿no? Intentamos poner contacto a toda esta familia. Eso nos cuesta más, pero bueno, ahí estamos, solo con cualquier tiempo, que también lo hemos intentado. Cuesta más montar algo así, pero yo creo que tenemos que ir hacia ese tipo de organización. Nosotros tampoco creemos que hacemos algo extraordinario, creemos que es algo normal en gente que convivimos durante muchas horas del día, ¿no? Yo no puedo soportar que compañeros de pupitre de mis hijas pues tengan dificultades, ¿no? Pues al fin y al cabo es lo que toda la vida hemos hecho, los vecinos nos hemos ayudado entre todos, y los amigos también, pues los compañeros de colegio, por supuesto.
Claro. Mira, otra pregunta más, lo digo por la gente que nos está escuchando, porque la gente se queja de que las AMPAs, es verdad que las juntas directivas pues son muy poquita gente, que parece que la gente no participa y tal. ¿Cuántas personas sois las que habéis montado, un poco las que montasteis en su momento esta iniciativa?
Pues mira, nosotros en la junta directiva somos 7 personas, ¿no? Pero es verdad que la junta directiva estamos para ordenar el día a día, ¿no? Para ver lo que hacemos. Por suerte, hemos creado una dinámica de trabajo que muchas madres, porque principalmente son madres, ¿no? Pero también muchos padres, ¿no? Participan en actividades de este tipo. Es verdad que tienes que ir diciendo, oye, que mañana quedamos para recoger esto, para pintar o para hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que la gente, cuando ve que hay buen rollo y buen ambiente, sí que quiere participar. Sí que notamos que hay un repunte, ¿no?, de la ciudad, de nuestra asociación de país y de la del resto, ¿no? Ahora nos necesitamos más, y yo creo que es importante que se colabore más.
Eso es. Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues Juan, enhorabuena, pues como te decía. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y en este Toma la Palabra. Y bueno, pues seguiremos en contacto, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros por el programa y por tenernos informados también.
Pues hasta prontito y bueno, pues te dejamos con la sintonía. Así que, bueno, ya escucharemos las siguientes historias que tengáis que contarnos, porque ya han sido varias veces las que has participado en estos micrófonos.
Sí, sí, otras veces por las movilizaciones que hacíamos, por algún proyecto que hemos hecho, pero bueno, este es distinto.
Muy bien, pues un abrazo, Juan.
Un saludo.
Adiós. Vamos a la siguiente sección. Pero no vamos a poner música. ¿Qué te parece si en tanto contactamos con Valentín reflexionamos sobre lo que estamos viendo?
Pues me parece muy bien.
Bueno, pues vamos a reflexionar antes de que venga Valentín.
Mira, yo me gustaría dar algunos datos del último informe de UNICEF sobre pobreza infantil en España, ¿no? No sé, datos que realmente son escalofriantes, y que esta iniciativa del APA, del Antonio Buero Vallejo, sí que es verdad que a lo mejor pone un poco freno a algunas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, los niños son el grupo de edad más pobre, dice en estas conclusiones del informe, más pobre en comparación con el resto de grupos. Dice, la pobreza infantil estabilizada durante años, sobre el 24% de la población menor de 18 años, aumentó del 2009 al 2010 del 23,7% al 26,2%. El porcentaje de niños en hogares con un nivel de pobreza alto fue del 13,7% en 2010. Es la tasa más alta de todos los países de la Unión Europea, solamente por debajo de Rumanía y Bulgaria. En 2009, España era el quinto país de 35 analizados que menor capacidad tenía para reducir la pobreza infantil. Desde entonces, la debilidad de la protección del sistema público hacia la infancia ha crecido por las reducciones en ayudas y servicios públicos. Porque estamos hablando de que han eliminado becas y, bueno, y que los servicios sociales están bastante mermados. Entonces, todo esto yo creo que es un cúmulo de circunstancias que están afectando de una forma seria y grave a la situación de la infancia en nuestro país, ¿no? El porcentaje de niños y niñas que están en riesgo de pobreza o exclusión social también ha aumentado en un solo año y ha pasado del 26,2 a un 29,8, casi a un 30%. Los números son escalofriantes.
Pues muchas gracias por traernos el informe, Miguel, y vamos a pasar ya sí a la sección de Valentín, de Fábula con Valentín.
De Fábula con Valentín.
Pues Valentín, hola, buenas, ¿cómo estás? Uy, no te había dado la palabra.
Vamos tirandillo.
Bueno, Valentín, ha salido la LOMCE aprobada, pero aunque Bert está muy contento, todos los grupos han dicho que nada, en el primer momento eso lo tiran. Hay un pacto para que eso no siga adelante. Así que no sé, ¿qué te parece a ti la situación del ministro, que en principio está haciéndose muy, en fin, muchos castillos en el aire?
Pues yo me parece que el ministro encaja perfectamente en esa fábula del cántaro de la lechera.
Te escuchamos. ¿Cuál
Porque
era?
Si esta ha sido aprobada únicamente por la mayoría de sus compinches del PP y la abstención de UPN, y los demás partidos se proponen derogarla en cuanto sea posible, esa euforia del ministro, pues me parece a mí que es un poco prematura. Y la fábula dice así: una muchacha llevaba en la cabeza un cántaro de leche para venderlo en el mercado. El camino era largo, pero la muchacha andaba ligerita. Mientras iba calculando la ganancia que le proporcionaría la venta de la leche, y empezó a hacer proyectos de este modo: con el dinero que cobre compraré un canasto de huevos, los pondré a incubar y así tendré muchos pollitos. Cuando mis pollitos hayan crecido los llevaré a vender y compraré más huevos. Repitiendo el negocio unas cuantas veces, llegaré a ser dueña de una granja y me haré rica. Entonces todos los jóvenes del pueblo y los alrededores querrán casarse conmigo, pero yo no aceptaré al primero que se presente, sino que elegiré al más guapo y más rico. ¿Qué envidia van a tenerme mis amigas cuando vaya a la ciudad y me compraré un vestido de seda y una cofia de encaje para la boda, y seré la novia más elegante de toda la comarca? Pensando en su rico atavío, echó atrás la cabeza y naturalmente el cántaro perdió el equilibrio y sin que ella pudiera impedirlo cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. Adiós huevos, adiós pollitos, adiós sueños de la muchacha. Si el presente no es seguro, no anheles el bien futuro. Así dice la fábula.
Algo que tiene que anotar el ministro Bern, porque esto, desde luego, aunque se haya aprobado la semana pasada, no es seguro, ¿verdad?
No, yo he puesto que la LOMCE es el cántaro y Bern la muchacha, la cual pensaba vender una leche que los vecinos, los demás partidos, dejarían de comprar. Calculando las ganancias de cada centro educativo donde se imponga la LOMCE, pensaba ampliar el negocio, la privada, sin darse cuenta que muchos compradores que esa mayoría la han obtenido con engaños y mentiras, los demás partidos no le dejarían seguir vendiendo la leche, impidiendo así el comprar más pollitos, y con esa vana ilusión tropezó y se le rompió el cántaro.
Vaya leche.
Echando por tierra sus sueños de grandeza, controlando según sus intereses la enseñanza pública en favor de sus pretendientes, la privada.
Bueno,
derogada la LOMCE y sin cántaro, adiós negocio.
Pues muchísimas gracias, Valentín. Vaya leche que se ha dado la lechera. Y esperemos que se la dé el ministro Ver. Hemos llegado ya a la hora, así que nos vas a acompañar en la despedida, Valentín, porque nos tenemos que ir ya. Empieza el siguiente programa con Sones Argentinos en Radio Enlace. Y bueno, esto en otras emisoras no se puede escuchar, pero en fin, Miguel, Valentín, tenemos que despedirnos. Esta es una semana educativa corta porque el día 6 es festivo. Y nada, a todo el mundo recordarle radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta, pregunta, lo que se quiera.
Eso es, ahí estamos dispuestos a tenerlo en cuenta, por supuesto. Pues nada, una semana educativa corta, pero no por eso menos intensa. Un saludo para todos y para todas.
Valentín, hasta pronto. Y
hasta
a todas,
pronto.
Un abrazo.
Igualmente.